Mario Porro, director.
Yo participaba en la radio, cuando la radio salía a fin de año me daban un plus, me pagaban un sobresueldo para transmitir hasta de septiembre a noviembre. Pero después trabajaba en la facultad.
De septiembre a noviembre cuando salía la radio, esos tres meses, ¿y qué horario salía?
Salíamos a las 6 de la tarde y cerrábamos a las 12 de la noche.
Es todo el periodo que la radio estaba en la frecuencia 710, ¿no?
No, ya empezamos a salir en 1390, cuando hicieron el equipo grande. Cuando se hizo el equipo grande...
¿Qué más o menos qué año? ¿Se acuerdan?
32 sería.
1932.
Creo que se inauguró con el cincuentenario de La Plata.
Ah, sí, 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 lo tenemos grabado.
Esa es la foto que yo les tengo. Y en ese momento... Se inauguró en ese ínterin, no se puede decir el día, yo no me acuerdo, se inauguró el nuevo equipo, que fue hecho exclusivamente por Eduardo Carracino, Baltasar Pejenaute y Eduardo Blotto.
Eso,
tómenlo. Eduardo Blotto, Baltasar Pejenaute y Eduardo Carracino, bajo la dirección del ingeniero Jean-Paul Arnaud, hicieron el equipo.
El equipo.
Ya el Luis Longo no estaba más. Longo fue muy poco tiempo director, porque en realidad no era capaz, no porque no fuera capaz, sino porque no había ingenieros en electrónica. Eran ingenieros electromecánicos, pero no entendían nada de radio. Los que entendían de radio era Carracino y Pejenaute, que se habían hecho a fuerza de lucha, ¿no? Y hacían, si yo les tengo que contar que en mi infancia Eduardo hacía Radio Galena. Cuando se jugó la final del campeonato del mundo entre Uruguay y Argentina en 1930, mi cuñado puso una radio con un parlante que medio había inventado en la ventana de mi barrio. Todo el mundo escuchar el partido, era el único lugar que se podía escuchar el partido. Yo lo tengo en la memoria así como una cosa que para mí era maravillosa, ¿no? Qué cosa es pensar que era eso, ¿no? Y a Tito Esquipa y a Lili Pons, yo los escuchaba así, con unos auriculares y buscando la onda con un alfiler.
Claro, claro.
Y por eso le digo, mi experiencia de radio es infinita desde el principio, desde el principio de la radio, de la radiotelefonía. Después, la radio tiene etapas. Es preciso que ustedes busquen en el archivo el orden de los directores, porque hubo alguno que se me puede escapar a mí, que,
sí, sí,
y que no tuvo importancia, hubo interventores locos que duraron 3-4 días, que se peleaban. Después hubo, cuando vino Bianchi, ya en la última etapa, Bianchi, que había sido amigo nuestro desde mi infancia, era amigo de los hermanos y todo, y era un revolucionario a ultranza tremendo. Sin embargo, cuando fue rector, me mandó de director a un católico extremado. Nos mandó a ese muchacho, con otro que nos volvieron locos, a mí y a Lorca. Claro, lo que pasa es que este es un episodio que tiene más o menos el mismo sentido que tuvo después cuando vinieron los guerrilleros. Cuando vinieron los guerrilleros, ustedes se preguntarán a mí nunca me echaron por política, siempre me echaron por denunciar cosas. Siempre me trasladaron, no me echaron. Pero cuando vino la guerrilla, pasó lo mismo que con este muchacho. Es decir, venían de Buenos Aires, porque eran de los que de Buenos Aires, venían a manejar todo. Y creían que iban a ser la maravilla del mundo. Y no sabían nada. Entonces, claro, a la larga tienen que caer en lo que sabían. Así que ellos tenían que venir a mi escritorio y decir las cosas. Eso más o menos les pasó a los guerrilleros. Los guerrilleros, cuando vinieron así a matar, ¿no? A echar a todo el mundo, no queda nadie acá. Y bueno, y ahí empezaron, ¿no? Entonces nos reunieron a todo el personal.
Esta época, 73.
Y fue Aurelio Pisatti, director en ese momento. Y Aurelio Pisatti, que era locutor de la radio, compañero nuestro, como venía influido, inflamado por la guerrilla, a matar a Dios y a medio mundo, ¿no? Así que todo el mundo caía ahí. Y cuando estábamos todos reunidos en la dirección, y entonces me toca el turno a mí, que era uno de los últimos, ¿no? Entonces, bueno, Porro, ¿qué hacemos con Porro? y le dice uno que estaba ahí, habla con el Turpachem, porque el Turpachem tiene sus reparos en la ciudad, habla por teléfono. Ahí era el Turpachem. Habló por teléfono el Turpachem, que era el secretario de la presidencia, pues lo mataron.
Sí, sí.
Y del otro lado, él me, después de me decía, me dijo, pero Sasu, ¿cómo te vas a sacar la gente que te va a hacer el trabajo? Pero sos estúpido, si lo sacas al porro te quedas sin radio, le dije, déjalo ahí, y no solamente déjalo ahí, sino que lo vamos a nombrar director artístico, y me nombraron director artístico. Ellos me nombraron director, me crearon el puesto, que después se descreó, ¿no?
Se está vacante, digamos, no, por conflicto.
No vos quien lo llevara.
No, no. Cuéntenos un poco lo del archivo de la palabra, cómo nace.
Bueno, sí, nace.
Que ayer,
que me dijo San Luis, yo les puedo contar muchas veces las cosas, pero además es una historia simple, ¿no? La historia era... La historia
San Bucetti era el director
era
en ese momento.
En ese momento. San Bucetti era el director. En ese momento de Perón, en la Facultad de Humanidades, lo rascan a... Rafael Alberto Arrieta, a Arturo Capdevila, Arturo Marazo, los sacan
sí, sí.
Porque eran
antiperonistas.
Eran soberbios,
sí.
Digamos, conservadores. No podían cambiar. Eran conservadores. Entonces, como eran tres tipos importantes de la palabra, yo le digo a San Bucetti, mira qué cosa, qué lástima, Arturo Capdevila, un hombre que si no, qué lindo sería. ¿Y por qué no le grabamos? Y así empezó. Entonces fuimos con el grabador, le grabamos a Arturo Capdevila, que está en la radio, a Arturo Mazo, que está en la radio, y a Rafael Alberto Arrieta, que está en la radio, que les grabamos en uno de hilo y lo tuvimos que hacer en un disco de acetato grande así, que debe de tener un ruido, pero yo después lo pasé así. Y eso está grabado en la radio.